¿Qué tal, Pastor Geek? Aquí, Pastor Líder de Horizonte Querétaro, Cristo es Mejor. Dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que puedan bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocerle. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
Gracias a todos aquellos también que nos siguen desde el otro lado de sus pantallas. Bienvenidos a nuestra nueva serie, Firmes en la Fe, Esperanza y Amor. Y la palabra de Dios dice así en la primera carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica, capítulo 1, versículo 1. Lo leeremos bien fuerte, familia. 1, 2, 3. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Señor, gracias por amarnos y gracias por esta palabra, Señor, que tú vas a traer el día de hoy. Gracias porque tú eres fiel, Señor, y te pedimos que bendigas este tiempo donde vamos a estar, Señor, y vamos a pasar este tiempo en esta carta tan hermosa que nos regalas. Una carta que se escribió hace mucho tiempo, pero pareciera, Señor, que es tan relevante en nuestros días. Así que, mi Señor, sé con nosotros y abre nuestros oídos y cierra mi boca a palabras que no tenga que decir, pero permíteme exponer plenamente tu palabra y tu glorioso evangelio. En tu nombre oramos, amén y amén. Por favor, toma tu lugar. Hoy arrancamos una nueva serie llamada Firmes en la Fe, Esperanza y Amor. Nuestra oración como pastores es que a través de estas dos cartas que escribe Pablo a Tesalónica, sigamos experimentando también el poder del evangelio que nos hace estar firmes en lo que creemos. Que no importando lo que suceda en este mundo, también nosotros podamos estar arraigados en una esperanza que es mucho mayor, y esa esperanza es nuestro Señor Jesús y su pronto regreso. Y ese mismo evangelio también nos haga y nos permita mostrar amor a nuestros hermanos y también incluso a nuestros enemigos. Hoy estaremos hablando de cómo se inicia una iglesia y cómo el evangelio, que resumido es las buenas noticias, se anunciaron en Tesalónica. Así que acompáñame a ver qué es, cómo se formó más bien esta iglesia y cómo es que Dios usó a dos personas para llevar el evangelio a Tesalónica y de ahí se formó una iglesia hermosa. Vamos a ver esto solamente en dos puntos. El primer punto, vamos a examinar cómo fue el principio de esta iglesia. Vamos a ver cómo es que esta iglesia se fundó y sobre qué ladrillos o sobre qué fundamento fue que se fundó la iglesia. Y por último, en segundo lugar, vamos a ver la parte de gracia y paz. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo cuando dice gracia y paz? Cada iglesia ha tenido un comienzo. De hecho, creo que algunos de ustedes llegaron cuando estábamos allá afuera y algunos de ustedes se sentaban todavía en los escalones, había botes y demás. ¿A quién le tocó llegar en esa etapa? Justamente hace como un año y cachito. Levanten su mano. Ok, gracias por estar con nosotros todavía. Ahora, antes, todavía mucho antes de que estábamos allá afuera y que el edificio fuera demolido y estuviera siendo construido, teníamos un pequeño auditorio y también estaba la famosa arca. Había un salón en forma de arca donde entraban los niños y recibían ahí a su clase para ellos y demás. Pero mucho antes de eso, solamente había un pequeño auditorio más pequeñito. Y si nos vamos más atrás y años más atrás, vamos a llegar hasta una persona que Dios levantó para venir y anunciar el evangelio aquí en Querétaro, llamado Juan Domingo. Una persona que obedeció, que vino, que expuso el evangelio, que habló la palabra claramente, y entonces Dios empezó a hacer grandes cosas. Muchas veces nosotros pensamos que la iglesia es un edificio, que la iglesia es todo esto que está a nuestro alrededor, pero no, la iglesia somos tú tú y yo. Y Dios se levantó hace ya mucho tiempo aquí en Horizonte una iglesia a través de este pastor Juan Domingo, quien fundó Horizonte Querétaro. Y sabes, quiero decirte esto, la iglesia, y hablando específicamente de esta iglesia, ha sufrido también resistencia, ha tenido dolores, pero estamos conscientes que si esta iglesia sigue, no es por personas, no es por nosotros, ni es por las personas que han estado aquí nada más. Estamos conscientes que si esta iglesia sigue, es por la grande bondad de Dios, es por su infinito amor, es porque su glorioso evangelio es expuesto semana a semana, y también porque hemos decidido seguir su guía a través de su palabra. Y ahora, solo por gracia, disfrutamos de personas que han sido restauradas, familias completas que han venido y que han encontrado en esta iglesia y a través de la palabra y el evangelio una restauración completa, matrimonios también que han sido una vez más unidos en Cristo, hijos también que venían destrozados por temas de sus papás han sido levantados. Muchas personas de ustedes incluso han encontrado aquí una familia que tal vez no tienes porque vienes de otro lugar. Y el día de hoy, una vez más, quiero decirte esto, quiero mostrarte cómo nace una iglesia en Tesalónica. Esta iglesia, a la cual se le escribieron dos cartas de parte de Pablo, y que son las cartas que vamos a estudiar durante algunos meses. Y quiero hablarte del nacimiento de esta iglesia en Tesalónica. Así como esta iglesia tuvo un principio y ahora disfrutamos de todo esto, la iglesia en Tesalónica también tuvo un principio. Y si tú y yo queremos ver el principio, necesitamos ir a Hechos 17. Así que en tu Biblia, acompáñame a Hechos 17. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 10, o vamos a estar estudiando un poquito eso. Quiero empezando de hablar acerca de Tesalónica, porque este lugar es donde Dios eligió a Pablo y a Silas para que vinieran y predicaran el evangelio. Y Hechos, capítulo 17, versículo 1 dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Déjame hablarte un poquito acerca de qué era Tesalónica, porque si pasamos por alto qué era Tesalónica, no vamos a poder entender mucho de lo que vamos a ver más adelante en la carta. Muy bien, Tesalónica fue la capital de Macedonia. Tenían el estatus de ciudad libre. Esto quiere decir que ellos tenían sus propias leyes. Recordamos que los romanos estaban gobernando gran cantidad del mundo en ese momento, pero a Tesalónica le dieron esta parte de poder dirigirse ellos como quisieran, bajo sus propias leyes. Y también esta ciudad, Tesalónica, llegó a ser conocida como la madre de toda Macedonia debido a su importancia. ¿Y sabes por qué? Porque tenían cuarteles generales de actividad política y comercial. Al decir que era importante, pues sí, porque ahí se llevaba todo lo político en Macedonia y también todo el tema de mercantil. Y era una ciudad de fácil acceso tanto por el mar como por tierra. Esto quiere decir que mucha gente iba y habitaba ahí. Gente de otras tribus, pueblos y naciones llegaban a ese lugar porque era una ciudad próspera. Pero también, así como era una ciudad de fácil acceso y que tenía esta actividad política y comercial, también era una sociedad importante porque llegaron personas de diferentes culturas y por lo tanto había muchas religiones, pero también al tener muchas religiones y muchos dioses, había una cantidad impresionante de inmoralidad. Había demasiada inmoralidad. Esto es lo que es Tesalónica a grandes rasgos. Tesalónica era importante en aquel tiempo. Y sabes, hay algo que yo estaba estudiando y que yo veía y decía, ok, Tesalónica era importante, pero realmente, ¿qué podemos ver en todo esto? Que Dios amaba a las personas en Tesalónica y Él quería levantar una iglesia ahí y envió a Pablo y a Silas para levantarla. Si tú vas al capítulo anterior, cuando Pablo sale en su segundo viaje misionero, dice que él fue estorbado por el Espíritu para no predicar el Evangelio aún en Asia, sino el impulsado por el Espíritu, y además también porque tuvo una visión, no sé si recuerdas esa visión, de un macedonio que le dijo: ven, necesitamos de tu ayuda. Entonces Dios lleva directamente a Tesalónica a Pablo y a Silas para levantar una iglesia. Quiero decirte algo, y esto tal vez va a chocar con muchos de ustedes. Empezaron los Juegos Olímpicos y creo que la mayoría de nosotros, si no viste todo completo este inicio de los Juegos Olímpicos, al menos viste un resumen de todo, ¿cierto? ¿Alguien de aquí vio todo completo? Nadie. Ah, nadie. Ah, ok, por acá hay uno y demás. Bien. Muchos. Bueno, dentro de esta inauguración se hizo famosa una fotografía donde varios transvestis o drag queen, creo que le llaman, y demás, hicieron burla desde su punto de vista de muchos a la Santa Cena, al cuadro de la Última Cena de Da Vinci. Y también hubo bailes exóticos con estas mismas personas y demás, y muchos, escucha esto, muchos en redes sociales están indignados diciendo: no veremos los juegos porque no quiero participar en algo tan aberrante. Muchos en internet y muchos en redes sociales están poniendo hasta ahí, están cancelando los juegos y demás porque lo que hicieron no tiene nada que ver con los Juegos Olímpicos y demás, y quieren meter ideologías y demás. Mira, yo estoy de acuerdo con eso contigo. En lo que no estoy de acuerdo es en lo siguiente: porque si sabías que Tesalónica era peor de lo que tú acabas de ver en una pantalla. Ese lugar, Tesalónica, era un lugar donde si tú querías llegar y adorar a un dios, por ejemplo, o a una diosa de la fertilidad, entonces tú llegabas y tenías intimidad con las sacerdotisas que estaban ahí. Y eso es de lo menos. Había otros dioses que tú adorabas de diferente manera. Tesalónica era un lugar, sí, de mucha ganancia, de mercantil y política, pero había un politeísmo. Había muchos, pero muchos dioses. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque tú y yo, muchas veces como iglesia, estamos más enfocados en ver el pecado y el por qué ellos no tendrían que recibir la gracia y misericordia de Dios, y nos escandalizamos de su pecado, siendo que la diferencia entre ellos, y repito lo que se dijo en este púlpito, la diferencia entre ellos y nosotros es que su pecado se ve. Lo que tú acabas de ver en televisión, su pecado se ve, pero sabes, tú y yo nos hemos vuelto expertos en esconder nuestro pecado. La pregunta es: ¿Dios quería hacer algo en Tesalónica? La pregunta es: ¿Dios quiere hacer algo con esas personas que viste en pantalla? Lo preocupante es que ellos no tienen miedo a levantarse y pregonar lo que creen, mientras que la iglesia de Cristo se esconde y detrás de una computadora está diciendo: nadie vea los juegos. Perdón por eso, eso no tenía que ser. Nadie vea los juegos, qué aberrante y demás. Pero sabes, escondiéndote detrás de una pantalla y detrás de un teclado no vas a lograr nada, ni vas a lograr impactar eso, ni censurando eso. Ciertamente, Dios no puede ser burlado, ¿sabes? Y Él tomará y hará lo que tenga que hacer. Pero ¿qué nos corresponde hacer como a nosotros? Imagina a Pablo diciendo: no, ¿sabes qué? Vámonos de aquí, Silas. Tesalónica está muy mal. No hubieras de ver lo que hacen en Tesalónica. Vámonos de aquí, vamos a censurarlos y vamos a poner en nuestros perfiles: no vayan a Tesalónica. Pablo no hizo eso. Pablo y Silas fueron llevados por Dios, por el Espíritu Santo, a Tesalónica para anunciar las buenas nuevas de salvación. Jesús dijo en Marcos 2, versículo 15 al 17: y sucedió que estando Jesús sentados en la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que los seguían. Cuando los escribas, escucha esto, y los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: porque él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. ¿Me ayudas a leer lo último? 1, 2, 3. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto es lo que Jesús nos enseñó y esto es lo que Jesús llamó a hacer a Pablo y a Silas en ese momento. Y es lo que tú y yo como iglesia tendríamos que estar haciendo. Pero la iglesia se ha vuelto experta en vetar y decidir quién sí puede recibir la gracia y quién no. Y sabes, además de eso, todavía detrás de una computadora, ni siquiera de frente. ¿Qué era lo que cambiaría y transformaría una ciudad como Tesalónica? ¿O qué va a hacer que nuestra sociedad y este mundo pueda cambiar? Bien, veamos el versículo 2 de capítulo 17 en Hechos. Pablo entró según su costumbre, era algo que hacía Pablo, y escucha esto, por 3 días de reposo, o sea, 3 semanas, discutió. Pero ojo con esta palabra, discutir no es que se puso a pelear como tú peleas con tu esposo o tu esposa, no es eso. Discutir, la palabra correcta es dialogar. Pablo llega aquí y entonces empieza a dialogar por 3 semanas, por 3 días de reposo. ¿Y sabes en qué se basó? ¿En sus experiencias de su primer viaje, dice la palabra? ¿Lo que él pasó? No. ¿En qué se basó? En las escrituras. Ahora, debemos de recordar que ellos no tenían toda la Biblia en ese momento como la tenemos nosotros ahora, pero se basó en las escrituras. Tenían a los profetas, tenían los escritos, tenían el Pentateuco. De manera que Pablo llega a este lugar y entonces empieza a dialogar y empieza a explicarles y empieza a decirles, recuerda, no desde su perspectiva, sino desde la palabra, desde las escrituras. Y él explicaba y presentaba evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Hay dos cosas importantes que pueden hacer la gran diferencia donde quiera que tú te pares y que nosotros como iglesia vayamos a formar, ya sea levantar otra iglesia, a formar una célula, lo que sea. Hay dos cosas importantes que hizo Pablo y que hizo Silas, y es esto, la correcta exposición de la palabra y mostrar el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ojo con esto, porque Pablo no llegó a Tesalónica y dijo, ¿saben qué? Vamos a montar una super carpa. Ah, sí. ¿Y sabes qué? Tráete a los mejores levitas, aquel que toca bien chido la guitarra, y aquel que toca el salterio y la batería y demás, pero además, ¿sabes qué le vamos a poner? Unas luces bien pro. Ah, y una pantalla grande para que vean todos. ¿Sabes? Pablo no llegó a Tesalónica y no puso primero su changarrito y después dijo, hey, vengan todos, vengan, vamos a hacer una iglesia. No, Pablo llegó e hizo dos cosas importantes. Expuso la palabra de Dios, dialogó en esta sinagoga y mostró el evangelio de Cristo. Y me encanta esa parte. Llámame atención porque Pablo no llegó condenando y dijo, hijos de Tesalónica, se me van a ir al infierno todos por pecadores, promiscuos, idólatras, esto. Pablo no llegó juzgando. Pablo no llegó diciendo eso a Tesalónica. Pablo llega y muestra las escrituras y empieza a explicar el evangelio de Jesús. Y me imagino claramente Pablo diciendo, es que ¿saben qué? Miren lo que vino a hacer Jesús, el Hijo de Dios. Miren cómo fue muerto, pero miren cómo resucitó también. Y él nos dijo todas estas grandes palabras y todas están sucediendo. Necesitan arrepentirse. Él es nuestro Salvador. Eso es lo que llegó a hacer Pablo. No llegó y dijo, a ustedes y judíos, a ustedes griegos más o menos, ustedes no son tan pecadores. No. Pablo habló conforme a la palabra y dialogó. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra tiene poder y puede convencer. Escucha esto, no nosotros. Y eso es algo que muchas veces como iglesia nos atrofia mucho, porque pensamos que nosotros somos la cuarta parte. ¿Sabes? De esta parte somos, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y tú. Tú no puedes convencer a las personas. Y sabes, muchas veces dañamos a las personas porque agarramos esta Biblia y este sagrado libro y empezamos a dar bibliazos y órale, y esto y lo otro. Tal vez no lo haces literal, pero con tus palabras lo muestras así. Es la palabra que tiene de poder para cambiar, para convencer. Nosotros no. Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva. Y además, ¿qué es? Oh, es eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir pensamientos, intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Wow! La palabra es hermosa. La palabra es suficiente. El problema con nosotros es que pensamos que nosotros podemos convencer. Otra cosa importante que llega y hace Pablo en este lugar, en Tesalónica, es esto: él expone el evangelio. Pablo, repito, llega y expone las escrituras, y a través de esas escrituras empieza a dialogar y empieza a mostrar cómo es que Jesús tenía que morir, pero tenía que resucitar. Y sabes, cuando hablamos de evangelio, hablamos de buenas noticias o de buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas noticias, familia? Que mi Señor Jesús, hasta el día de hoy, más de 2000 años después, sigue con los brazos abiertos para recibirnos, no importa dónde nos encontremos. Las buenas noticias es de que Dios creó todo perfecto y el hombre desde el Edén echó todo a perder, pero Cristo vino a hacer su obra maravillosa, vino a morir y pagar en una cruz lo que tú y yo teníamos que pagar, y porque Él ya hizo eso en la cruz, tú y yo ya no tenemos que pagar nada, podemos recibir salvación gratuita. ¿Y sabes qué? Todavía nos espera una esperanza gloriosa en el cielo con una vida eterna. Esas son las buenas noticias. Y tienes que recordar esto respecto al evangelio. Número uno, el evangelio se trata de Jesús. El evangelio no se trata de personas, no se trata de movimientos, no se trata de música, de géneros musicales, no. El evangelio se trata de la obra de mi Señor Jesucristo. El evangelio es poder de Dios para salvación, porque solamente a través de que tú escuches el evangelio es que puedes ser salvo. El evangelio también transforma. Muchos de nosotros hemos venido y recibido ese evangelio de Jesús y nuestra vida ha sido transformada. Y otra cosa que tienes que tener bien en cuenta es que el evangelio es la base para plantar y la permanencia de las iglesias. Repito, el evangelio, la exposición correcta de la palabra, es la base para que nosotros podamos plantar y para que la iglesia permanezca. Tengo un amigo muy cercano que es Marco, no sé si anda por acá, pero Marco dice: Pastor, mientras en esta iglesia se siga predicando el evangelio, se siga exponiendo la palabra de Dios, gente se siga convirtiendo y gente se siga bautizando, entonces yo estaré. Claro que sí, eso es lo que nosotros anhelamos como iglesia. Pero sabes, eso va a pasar solamente cuando somos capaces de exponer el evangelio desde el púlpito. Y sabes qué es lo más triste, que muchas iglesias y muchos púlpitos han olvidado la palabra de Dios. Muchos púlpitos y muchas iglesias han olvidado de predicar el evangelio. ¿Y sabes de qué se trata ahora el púlpito y las iglesias? Ah, tú puedes. Dios existe para darte lo que tú quieras. Se trata de ti. Y nos dicen muchos predicadores dicen: tú pídele al Señor y el Señor lo prometió, y si Él lo prometió, te lo tiene que dar. Y decimos: arrebátalo, es tuyo. Y otros decimos: átalo o desátalo, dependiendo lo que te diga. Pero sabes, hay púlpitos que de eso se trata de ti. Y quiero decirte esto: nosotros como Horizonte hemos entendido que Dios no es un genio de una lámpara al cual tú nada más pidas deseos y Dios los tiene que cumplir. Dios es un Dios al cual tú te rindes y le tienes como rey. ¿Cuáles son estas buenas noticias? Segunda de Corintios 5, 19 al 21 dice: es decir, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. Escucha, porque eso es el evangelio. No estaba tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Ojo con eso. ¿A quién se le ha sido encomendada la palabra de reconciliación? A su iglesia, es decir, a ti y a mí. Y sabes, muchas veces nuestra palabra no es palabra de reconciliación. Nuestra palabra es palabra de juicio. Nuestra palabra es decir: Él sí merece gracia, Él no merece gracia. Uy, está bien perdido, no, sácate. Ajá. O repito, estar desde acá diciendo, no vean esto, ña, ña, ña. No, nosotros no somos llamados a eso, no somos llamados a juzgar. Mira lo que hemos sido llamados, versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos. ¿Qué es lo que tenemos que rogar tú y yo? ¿Tú y yo tenemos que andar vetando Juegos Olímpicos? ¿Qué tenemos que decir? Reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Repito, muchos púlpitos han olvidado esta palabra y el evangelio, porque todo se trata de cómo Dios puede hacerte feliz y cómo Dios existe para cumplir tus sueños. Y sabes, repito, Dios no es un Dios de una lámpara que tú le frotas y le oras y le dices, Señor, haz esto, y el Señor lo tiene que hacer. No. Dios es un Dios al cual tú y yo nos rendimos. Hay dos cosas importantes: la correcta exposición de la palabra y el evangelio de Jesús. Ahora, cuando tú y yo exponemos la palabra, sea en una iglesia, en tu casa, en una misión, en el lugar que sea, mira lo que pasa, versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Es curioso porque así también pasó en Éfeso. ¿Quiénes fueron las primeras que se convirtieron? Y de hecho creo que aquí tenemos muchos testimonios también de muchas mujeres que llegaron a Cristo primero, y después ellas fueron también el canal por el cual Dios usó para traer a su familia acá. Y muchas de ustedes todavía siguen luchando con eso. Pero me encanta que el resultado, ojo, no de tener una iglesia, no de tener luces, no de tener una mejor banda, no, nada de eso. El resultado de que mucha gente, una gran multitud de griegos, muchas mujeres y algunos de los que estaban en la sinagoga creyeran, fue por el evangelio y la palabra expuesta. Ahora, quiero decirte algo: el evangelio no siempre es bien recibido. La palabra expuesta y el evangelio van a provocar oposición, enojo y muchas veces persecución. Y justo fue lo que le pasó a Pablo, a Silas y a todos estos hermanos. El evangelio trajo enojo, trajo oposición. Los judíos, continúa el relato, dice, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública. ¿Por qué crees que estos judíos tenían envidia? Esto no dice la palabra, pero sabes, tal vez algunos de ellos dejaron de ofrendar en la sinagoga. Y tal vez ellos habían estado por muchos años y la sinagoga no crecía. Y de repente llegan dos tipos que no tienen absolutamente nada más que el poderoso y glorioso evangelio de Jesús. Y de repente una gran multitud está con ellos. Entonces ellos se enojan, van por hombres malvados. Entonces organizan una turba y empiezan a alborotar la ciudad. Dice que asaltaron la casa de uno de ellos. Pobre Jasón. Era uno de los hermanos, tal vez él prestaba su casa para que hicieran algunas reuniones, y fueron y buscaron a Jasón y procuraban sacarlos al pueblo, pero no los encontraron, arrastrando a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Y es interesante esto, porque ellos también pudieron reconocer algo. Estos judíos y estos hombres malos reconocieron algo importante de ellos. Ellos gritaban, ¿me ayudas a decirlo bien fuerte? Uno, dos, tres. Y Jasón los ha recibido. Dentro de todo este tema, dentro de lo que los estaban culpando, reconocen algo muy cierto de ellos. Ellos son los que han trastornado al mundo. Trastornar es volver algo de abajo arriba o de un lado a otro, es invertir el orden. Están diciendo esencialmente esos hombres, estos han cambiado a nuestro pueblo. Y sabes, yo creo que no era para mal. Y Jesús nos enseñó eso. Jesús vino a voltear el mundo de un al lado correcto. Jesús fue radical y trastornó este mundo. Yo me imagino cómo es que ellos, o qué era lo que ellos querían acusar. ¿Un mundo al revés? Jesús nos enseñó el mundo al revés. Él vino a trastornar todo lo que en ese mundo se conocía. Te voy a leer lo que dice Mateo 5, algunas partes. Mira cómo es que Jesús nos enseña un mundo completamente al revés, un mundo trastornado. Jesús dice, ¿han oído que la ley dice que el castigo debe de ser acorde con la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús dijo, ¿qué? No resistas Ok, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, no, Señor, ¿cómo crees? Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Y qué es lo que nos enseña la justicia terrenal? Si alguien te hace, vámonos. Jesús nos enseña un mundo al revés, trastornado, volteado. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, ¿dales qué? ¡Wow! En ese tiempo recordamos que la ley bajo los romanos era que un romano podía decirte y pedirte que cargaras por un kilómetro sus cosas, su mandado, lo que llevaron. Y mira lo que Jesús les dice. Si un soldado te exige que lleve su equipo por un kilómetro, ¿llévalo cuántos? ¡Wow! Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, ora por quién. Escucha esto, de esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz tanto a malos como a buenos y envía lluvia sobre justos e injustos por igual. Si solo tú amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solamente con tus enemigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Jesús nos enseña un mundo completamente al revés. Tú puedes leer el Sermón del Monte, específicamente capítulo 5, y vas a encontrar este mundo donde Jesús nos enseña y nos trastorna completamente todo eso. Y sabes, sigue trastornando nuestra vida mientras la sociedad te dice, no importa que seas infiel, nadie se va a dar cuenta. Jesús dice, y su palabra dice, sé fiel a tu esposa. Mientras la sociedad te dice, divórciate. Mira, si ya no se entiende ni modo, pues divórciate. Jesús dice, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Mientras la sociedad y este mundo te dice roba, al fin que todos lo hacen, tus amigos lo hacen, las otras personas lo hacen, Dios dice, no robarás, trabaja y aparte, comparte con las personas. Mientras la sociedad te dice evade impuestos, mira, todos lo hacemos, ¿para qué sigues como alimentando al gobierno y bla, 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 bla? Dios dice, sométete a tus autoridades porque son puestas por Él. Estos hombres son los que trastornan este mundo. Saben, las personas nunca van a poder entender esto, porque de verdad es un mundo al revés. Y sabes qué estaban diciendo de Pablo y Silas, estos tipos están trastornando al mundo. La pregunta, familia, es esta: ¿podrían decir esto de nosotros? Tu casa, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu jefe, tus amigos, ¿podrían decir que tú no haces lo mismo que ellos? ¿Que tú estás trastornando el mundo? ¿Que lo que el mundo está diciendo tú lo estás volteando para bien o para lo que nuestro Señor Jesús ha mandado? ¿Podrían decir esto de nosotros? Tienes que saber esto, y esto es una realidad para muchos de los que estamos aquí. Segunda de Timoteo 3 dice, y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar con ellos? Serán perseguidos. Cuando tú decides vivir plenamente para mi Señor Jesús, vivir para ese Dios al cual tú te rindes, tú vas a ser perseguido. Y escucha esto, cuando no puedan atacar tu vida de piedad, entonces comenzarán a inventar y a malinterpretar tus acciones. Esa es una realidad para todos nosotros. Todo aquel que quiera vivir piadosamente y en Cristo va a sufrir persecución. Mira lo que les pasó a Pablo y a los hermanos en Tesalónica. Mira lo que decían de ellos. Todos ellos están actuando contra los decretos de César. Ahora, ¿tú qué crees que iban a llegar estos judíos a decir a César? No, César, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tienes que encarcelarlo, César. ¿Sabes por qué? Porque ellos ya son fieles a sus esposas. No, César, tienes que encarcelarlo. ¿Sabes por qué? Porque su Señor Jesús les manda que sí te paguen lo que tú demandas como tributo. ¿Tú crees que iban a llegar a decir eso? Cuando no puedan atacar una vida de piedad, entonces lo que van a empezar es a inventar cosas y malinterpretar acciones. Y estos judíos hicieron esto. Todos ellos actúan contra los decretos de César porque dicen que hay otro rey y ese rey es Jesús. Y están alborotando a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, les soltaron. Familia, cuando tú quieres vivir para Dios, debes de tener en cuenta que habrá oposición. Y creo firmemente que Dios permite esta oposición. ¿Quieres saber por qué? Ok, si no quieres, pues de tomos te voy a decir, pues ya lo tengo en las notas. ¿Sabes por qué muchas veces habrá oposición cuando tú quieres vivir una vida de piedad? Por lo que dice Pedro en su primera carta. Mira lo que dice él. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas ¿qué? Ahora, estas pruebas son ¿por cuánto? Y me encanta el versículo 7 y este principio. Estas pruebas demostrarán ¿qué? Todas estas pruebas y a lo que tú te estás enfrentando constantemente demuestran si realmente tu fe está firme. Tú puedes decir, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué este? ¿Por qué me pones a una persona tan difícil? ¿No decimos que Dios es amor? ¿Cómo vas a tener la oportunidad de mostrar amor si no tienes una persona que no es para nada amable? No voltees a ver a tu esposo o tu esposa, por favor. ¿Cómo vas a poder mostrar ese amor si no tienes la oportunidad? ¿Cómo vas a poder ejercitar tu paciencia? Mira, yo creía que era súper paciente, hasta que llegó mi bebé. Sí, claro. ¿Cómo puedo ejercitar esa paciencia? A través de estas pruebas, porque estas pruebas demuestran que tu fe es auténtica. Por eso la iglesia en general, y voy a hablar específicamente, la iglesia en Tesalónica tenía que sufrir persecución. La iglesia en Tesalónica tenía que sufrir que dijeran malas cosas de ellos. ¿Por qué? Porque así se demostraría que su fe era auténtica. La iglesia en general y tú y yo vamos a sufrir sí persecución y vamos a tener pruebas, pero estas pruebas demostrarán que nuestra fe es ¿qué? Auténtica. Mucha gente va a cuestionar el por qué ya no eres como antes. Te van a decir que eres raro. Te van a decir que te lavaron los sesos. Y ojo, todo esto por vivir una vida piadosa y no conforme a este mundo. Incluso muchas veces te van a perseguir. ¿Pero qué es lo que hacemos tú y yo, iglesia, en esto? Bien, nosotros seguimos confiando ¿en quién? Nosotros caminamos con y nosotros seguimos comunicando a. Es lo que somos llamados a hacer como iglesia. Tú no estás llamado a pelearte con personas. Tú no estás llamado a hacer. No, tú estás llamado a seguir a Jesús. Tú estás llamado a vivir para Él, a vivir de una manera diferente, de manera que tú y yo impactemos la sociedad, impactemos los lugares donde tú y yo nos paramos. Versículo 10 dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron, ¿a dónde? A veces a mí me hubiera gustado pensar que decía, y se fueron al mejor hotel de Berea, porque Pablo dijo, venimos de una chamba enorme y además nos están persiguiendo. No te pases, necesitamos relajarnos con alberquita y todo, ¿sabes? No. Pablo lo sacan porque se lo querían llevar a la cárcel. Llega a Berea y ¿qué crees que hacen? Lo mismo que hizo cuando llegó a Tesalónica. Una vez más, va a una sinagoga y empieza a hacer exactamente lo mismo. Más adelante, estos tipos de Tesalónica van a llevar gente hasta Berea para bla, bla, bla y hacer muchas más cosas. ¿Ves cuál es el corazón de Pablo y cuál debería de ser el corazón de la iglesia y de cada uno de nosotros? No rendirnos. Seguir anunciando el glorioso evangelio porque es lo único que hará que personas sean transformadas. Pablo y Silas salieron rápido de Tesalónica. Pablo siguió con sus viajes y una vez mientras estaba en Corinto, Silas y Timoteo vinieron a él desde Tesalónica con grandes noticias, porque Pablo amaba a la iglesia en Tesalónica. Y sabes, cuando volvió a Timoteo y Silas, le dijeron, Pablo, tienes que alegrarte más porque tu iglesia perdón, porque la iglesia está fuerte en Tesalónica. ¿Tienen algunas preguntas? Algunos de ellos están dudando y están diciendo que tú nada más te aprovechaste de ellos y que les viniste a sacar dinero. Por eso es que Pablo tiene que escribir cartas. Otros están diciendo que ya es la venida del Señor y algunos de ellos ya hasta dejaron de trabajar porque ya el Señor va a venir. Por eso Pablo tiene que escribir algunas cartas, pero en general le dicen a Pablo, la iglesia está fuerte. Y esta es la carta que vamos a estar estudiando durante algunos meses. Bien, quiero terminar con esto. Quiero terminar con este que le llaman muchas veces saludo y dice así, Pablo, Silvano o Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros. ¿Y qué más? Y paz. Eso es lo primero que se le dice a esta iglesia. Después de que Pablo escucha lo que está pasando en Tesalónica, Pablo viene y manda esta carta y lo primero que les escribe es gracia y paz. Muchos lo tienen simplemente como un saludo. De hecho, por lo regular cuando te están enseñando la estructura de la carta y demás, tú dices, ah, no, pues está el saludo, después está el tal, 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 bla, 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 y te lo ponen como un saludo nada más. Pero quiero que veas la importancia de esta parte de gracia y paz. Pablo usa más de 90 veces la palabra gracia en sus cartas. Cuando Pablo está hablando de gracia, Pablo no nada más está diciendo, como decimos nosotros, la gracia es un regalo. No, Pablo no está usando la palabra gracia así. Cuando Pablo usa la palabra gracia, hay algo mucho más grande y un contexto mucho más grande en Pablo. Sus cartas terminan así, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Pablo usa la gracia en muchos pasajes para mostrar aquello que hemos recibido y somos en Cristo Jesús. Por ejemplo, Efesios 2:8 dice, por gracia son ¿qué? Salvos, por gracia. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su... Romanos 5:2, porque también tenemos entrada por la fe a esta ¿qué? Gracia, en la cual estamos firmes. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Recuerda esto, cuando Pablo está hablando y está diciendo esto a la iglesia en Tesalónica, esta iglesia que él llegó y predicó y estuvo ahí con ellos y caminó con ellos durante un tiempo, está diciendo algo muy importante. Y sabes, cuando Pablo habla de gracia, Pablo no nada más está hablando de un regalo inmerecido. Pablo entiende esto, la gracia es la compasión de Dios hacia sus enemigos, ofreciéndoles beneficios sin merecerlos. La gracia es un acto de misericordia para restaurar a quienes lo desprecian, brindándoles perdón, nueva vida, esperanza gratuitamente. Cuando Pablo dice esto a la iglesia, no solamente es un saludo. Lo que está diciendo es que él espera cada día que ustedes recuerden la compasión que Dios mostró al restaurarles y al darles perdón y una nueva vida. Y no nada más gracia, sino él también les dice gracia y paz. La paz, querido hermano, es resultado de esta gracia recibida. Tú y yo no podemos experimentar paz. Y no estoy hablando de una paz con las personas que están a un lado de ti, estoy hablando paz para con Dios. Tú y yo no podríamos experimentar esa paz sin antes haber recibido esa gracia de parte de Dios. Esta paz es la que solo Jesús pudo lograr en la cruz. Ya no hay más guerra, ahora nos gozamos de la paz con Dios. En el Antiguo Testamento, en Isaías 7, recordarás que a Jesús se le llama, él es el príncipe de ¿qué? En Mateo o Lucas 2:14, los ángeles comienzan a cantar gloria a Dios en las alturas y en la tierra ¿qué? Paz y buena voluntad con los hombres. Pablo está diciendo que eso es una realidad para todos los que han recibido el Evangelio de Jesús. ¿Cuál es esta realidad? Que tú has sido reconciliado con Dios y que estás en paz para con tu Creador. Cristo nos reconcilia con el Padre a través de su sacrificio y hoy podemos acercarnos en confianza a Dios, podemos adorarlo, tener comunión con Él y recibir sus bendiciones. ¡Ah! Eso es hermoso. Pablo está diciendo todo esto cuando dice gracia y paz. ¿Ves que no nada más es un saludo? ¿Y sabes por qué? Creo firmemente, porque mientras estemos en este mundo vamos a necesitar y recordar la gracia y la paz de Dios. Y esta gracia y esta paz no solamente tiene que estar en tu mente. Esta gracia y paz, escucha esto, debe de gobernar y debe dirigir tu vida. Le voy a pedir a la banda que pase. Te voy a explicar por qué Pablo sabía de esta gracia y esta paz. Porque ese Pablo del que hemos venido hablando, este Pablo, el que vino y habló el evangelio y aquel que sufría todo por el evangelio, no siempre fue así. Pablo fue alguien que perseguía a los cristianos. Incluso, él estuvo en la muerte del primer mártir en la Biblia de Esteban. Y él estuvo afirmando y diciendo, sí, lo tienen que apedrear. Pablo era un asesino. Pablo era un blasfemo. Y sabes, yo no lo digo. El mismo Pablo lo dice cuando le escribe a Timoteo y dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, versículo 13, aún habiendo sido yo antes que blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Y me encanta otra vez porque Pablo entiende la gracia, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿ya disfrutas de esa gracia y esa paz? Repito, la gracia y la compasión de la gracia es la compasión de Dios hacia sus enemigos, ofreciéndoles beneficios sin merecerlos. Es un acto de misericordia para restaurar a quienes lo han despreciado, y aún así Él les brinda perdón, les da una nueva vida, les da esperanza, y todo esto es gratis. Familia, ¿qué necesitas el día de hoy? ¿Necesitas compasión de Dios? Bien, mi Señor Jesús puede tener compasión de ti. ¿Qué necesitas el día de hoy? ¿Misericordia? Él puede darte misericordia. ¿Qué necesitas? ¿Restauración para ti o para tu matrimonio o ese corazón que te rompieron? Aquí está mi Señor Jesús. ¿Necesitas perdón? Aquí está mi Señor Jesús. ¿Necesitas una nueva vida? Aquí está mi Señor Jesús. ¿Necesitas esperanza? Aquí está mi Señor Jesús. ¿Necesitas paz? Aquí está mi Señor Jesús. Y escuchen esto, amada iglesia. Ya sea que conozcas de Dios o que tú nos visites por primera vez y estés escuchando esto, tú necesitas cada día esta gracia y esta paz. Te voy a decir cómo es que se ve que tú tienes esta gracia y esta paz. Uno, podemos saber y podemos entender que el Señor nos ha dado esa gracia y esa paz. Pero, si yo no soy capaz de extender esa gracia y esa paz a la persona que está a mi lado, entonces hay algo extraño ahí. Porque tú y yo como cristianos y como seguidores de Jesús somos muy buenos en decir, oh sí, hasta decimos, aleluya, gloria a Dios, Señor. ¿Sabes? Y yo sí experimento esta paz y esta gracia. Gracias, Señor, gracias por todo. Pero si tú y yo no podemos extenderla hacia la otra persona, entonces hay algo extraño. Y hoy es un buen momento para que tú puedas extender esa gracia y esa paz. Porque te voy a decir, a muchos de nosotros nos han perseguido, han hablado de nosotros, nos han hecho mal, todo eso. Pero sabes, así como Pablo, tú y yo se lo hicimos a Dios. Y sabes, de parte de Dios, ¿qué recibiste? Gracia. A través de su Hijo Jesús. ¿No crees que tú y yo podemos extenderlo también a esas personas? Por supuesto que sí. ¿Es fácil? Nah, para nada. No somos Jesús. No somos Jesús. No es fácil. Pero en Cristo Jesús podemos porque nos fortalece. Él es quien nos fortalece. Así que, ¿te parece si oramos? Papá, gracias por afirmar, Señor, lo que es tu iglesia Horizonte a través de esta carta también. Y ruego, Señor, para cada uno de nosotros como iglesia, que nos conceda, Señor, estar bien pendientes, que siempre desde este púlpito y desde lo que cantamos y lo que enseñamos en discipulados, tú seas el centro. Tu palabra sea expuesta y tu evangelio, Señor, sea reconocido y mostrado como es. Así que, Señor, rogamos que esta serie hable a nuestros corazones. esta serie pueda retarnos, Señor, y nos siga transformando por el poder de tu evangelio y siga salvando a más personas. Ruego, Señor, por cada predicador que se para en este púlpito, para que tiemble, Señor, y pueda exponer tu palabra. Ruego por cada pastor también que está en este lugar. Pastor, Señor, ya sea que venga de otras iglesias, que nos esté escuchando, o pastor de sus hogares, y me refiero a cada esposo que hay aquí. Señor, concédeles que tu palabra y tu evangelio cada día sea expuesto en sus casas. Lo que nos va a dar la permanencia, Señor, es eso, tu glorioso evangelio. Papá, y quiero rogar, así como Pablo escribió esta carta, Señor, hace más, Señor, de estos años, esta carta, Señor, sigue tan presente para nosotros. Y Pablo sabe de lo que habla cuando habla de gracia. Y queremos, Señor, primeramente pedirte perdón, porque nosotros, Señor, no extendemos gracia y mucho menos procuramos paz, ni hemos actuado como embajadores y mucho menos decimos reconcíliense. Nos hemos hecho como estos fariseos que aceptamos el ojo por ojo, el diente por diente, que amamos a los que sí nos aman y a los que no los aborrecemos, Señor. Perdónanos por eso como iglesia, por ser fariseos y decir tú sí puedes, tú no puedes recibir la gracia. Perdónanos, Señor. Y ruego por las personas, Señor, y los corazones que en este momento están peleando porque entienden que han recibido tu gracia, han recibido esa paz donde ya no están en guerra contigo, pero tienen guerra con una persona. Y porque no son capaces de perdonar a otra persona, no son capaces de extender esa gracia. Ruego, Señor, les inundes y abra las ventanas de los cielos, Señor, y los inundes de esa gracia y de ese amor, para que el día de hoy, Señor, puedan dar ese paso de perdón, puedan extender esa gracia, Señor, y ya no estén, Señor, peleando y en conflicto y en guerra su corazón, y el día de hoy puedan disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, Señor, por lo que hablaste. Y gracias, Señor, porque tú les ayudarás. Amén. Así con tus ojos cerrados, también quiero hablar a aquellas personas nuevecitas que están aquí y que escucharon por primera vez este mensaje, o personas que después de hace mucho tiempo regresaron aquí a la iglesia y que el día de hoy se sienten sin paz, no sienten esa gracia de parte de Dios, no sienten ese perdón ni esa compasión. Esto es para ti. Si tú el día de hoy necesitas perdón, necesitas paz, necesitas misericordia, una nueva vida, que el Señor te restaure, hoy es el día. Tal vez necesitas esperanza. Hoy es el día y mi Señor Jesús está aquí. Y quiero exponer esto. Tú que me visitas por primera vez, tú que nos ves por primera vez, o tú que has vuelto. El evangelio de mi Señor Jesucristo son buenas noticias para ti. Y esas buenas noticias son esto: que aunque Dios te dio todo e hizo perfecto todo y tú lo echaste a perder, mi Señor Jesús el día de hoy te dice: si tú vienes a mí, yo te puedo hacer una vez más nuevo. Puedo quitar tu vida pasada, puedo perdonar tus pecados y puedo darte una nueva vida donde vas a experimentar esta gracia, esta compasión, misericordia y una esperanza y esta paz cada día de tu vida. Dice el Señor Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de ustedes abre la puerta, yo entraré y estaré con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. Si tú quieres, el día de hoy puedes tener esta gracia y esta paz que tanto has deseado. Y si tú quieres esto, repite después de mí, por favor. Señor Jesús, perdóname. Perdona mis pecados. Te necesito. Reconozco que he pecado contra ti. Pero tú viniste a morir por mis pecados. Y el día de hoy quiero abrazar esa gracia. Quiero ser un hombre, una mujer nuevo. Quiero tener esperanza. Pero sobre todo, te quiero seguir a ti. No quiero seguir caminando yo solo, lidiando yo solo con mis pecados. El día de hoy me rindo, Jesús. Hazme uno de tus hijos. Quiero seguirte de ahora en adelante. Amén.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si esto te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.